From the conference center.
Desde el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la sesión general de mujeres de la conferencia general número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes serán de la primera presidencia y de las presidencias de organizaciones auxiliares de mujeres de la Iglesia. La música para esta reunión estará a cargo de un coro compuesto por la primaria, las mujeres jóvenes y la Sociedad de Socorro, que representa los idiomas y las culturas de más de 50 países. Mujeres, jovencitas y niñas de 8 años en adelante se han congregado alrededor del mundo para recibir consejo e instrucción de los líderes de la Iglesia. La hermana Rosemary M. Wixom, presidenta de la primaria, dirigirá esta reunión.
Sisters, hermanas, les damos la bienvenida a la sesión general de mujeres de la Conferencia General número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estamos agradecidas de reunirnos en el centro de conferencia en Salt Lake City, Utah, y nos complace saber que existen congregaciones similares de hermanas en centros de reuniones alrededor del mundo. Las amamos y agradecemos su participación. También reconocemos y damos la bienvenida a amigos de otras religiones que nos acompañan esta noche. El presidente Thomas S. Monson, quien preside, me ha pedido que dirija esta reunión. Mi nombre es Rosemary M. Wixom, presidenta general de la primaria. Estamos agradecidas de tener al presidente Monson y a sus consejeros, el presidente Henry B. Eyring y al presidente Dieter F. Uchtdorf, con nosotras esta noche. Reconocemos también la presencia de los élderes Jeffrey R. Holland, D. Todd Christofferson y Ronald A. Rasband, del Quórum de los Doce Apóstoles, y al obispo Gerald Cousset, del Obispado Presidente de la Iglesia. Además, en el estrado se encuentran las presidencias generales que actualmente sirven en las organizaciones de la primaria, mujeres jóvenes y sociedad de socorro, junto con sus respectivas mesas directivas. Consideramos una gran bendición servir juntas en esta gran obra. La música para esta reunión estará a cargo de un coro extraordinario de niñas de la primaria, mujeres jóvenes y hermanas de la Sociedad de Socorro, que representan los idiomas y las culturas de más de 50 países. Este coro simboliza la unidad que sentimos a nivel mundial como hijas de Dios en el Evangelio de Jesucristo. Ellas cantarán bajo la dirección de Lillian Severinsen, con Linda Markets al órgano. Comenzaremos esta reunión con el coro y la congregación cantando En el mundo he hecho bien. La primera oración la ofrecerá Morgan Munford, una jovencita del barrio Bonneville 2, Estaca Salt Lake Bonneville.
Nuestro
querido Padre Celestial, estamos agradecidas por estar aquí, reunidas como hermanas de tu iglesia. Nos sentimos muy bendecidas por tener la oportunidad de escuchar los mensajes que se nos van a dar hoy. Estamos agradecidas por nuestro profeta viviente, el presidente Thomas S. Monson, y por todos los hombres que nos guían y están cerca de ti. Estamos agradecidas por todas las bendiciones que tenemos personalmente y que recibimos de ti. Te pedimos que, por favor, todas las personas que nos hablen esta noche, los bendigas, que el Espíritu esté con ellos. Te pedimos que nuestro corazón esté lleno del Espíritu y que para que continuemos con nuestras vidas podamos recordar estos mensajes que se den esta noche. Padre, te amamos y a tu Hijo. Estamos muy agradecidos por esta iglesia y decimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Como parte de la reunión esta noche, veremos videos que muestran nuestro apoyo a los esfuerzos de la Iglesia hacia brindar ayuda a los millones de personas en el mundo que se han visto obligadas a huir de sus hogares. Estos videos muestran cómo nosotros, como discípulos de Jesucristo, podemos ministrar personalmente a quienes están a nuestro alrededor. Vean con nosotros el primero de estos videos. Y a continuación, un popurrí del coro cantando Amad a otros y Soy un hijo de Dios, con Kirsten Tenney al violín. A continuación, la hermana Cheryl A. Esplin, primera consejera de la Presidencia General de la Primaria, nos dirigirá la palabra.
Durante el largo y frío invierno de 1838 y 1839, después de la expulsión de Missouri, los santos sentían que ningún lugar sería su hogar permanente. Oh, cómo se lamenta Sion. Sus hijos han caído en las calles por la cruel mano del enemigo y sus hijas lloran en silencio. Entre 5,000 y 7,000 hombres, mujeres y niños, expulsados por los lugares de recogimiento de Missouri, de sus casas y tierras en la pobreza, buscan refugio allí donde pueden hallarlo. Cada día cruzan el río hacia Quincy una docena de familias y otras 30 esperan en la orilla a cruzar. Los caritativos residentes de Quincy son generosos y comprensivos con nuestra situación. De no ser por el socorro de la gente de Illinois, cientos de santos habrían muerto. Apreciamos esta generosidad, ya que como si fueran mensajeros, de repente aparecen en las orillas del gran río repartiendo alimentos y ropa entre los que sufren. Un hermano ofreció su hogar como lugar de refugio de las tormentas. Y muchas noches, el suelo, tanto arriba como abajo, quedaba cubierto de lechos, colocados tan cerca que era imposible dar un paso sin pisarlos. Algunos hermanos que se unieron a nosotros en loor y oración están sepultados con los muertos. Otros, que hace unos meses parecían encontrarse en la senda estrecha y angosta, nos han abandonado para nuestro asombro y dolor. Nuestro profeta sigue en la cárcel, así como muchos otros seres queridos. Considerando la situación en este momento, parecería que Sion ha sido destruida por completo, pero no es así. La obra del Señor sigue adelante. El Espíritu del Señor ha estado conmigo durante los últimos meses como nunca antes. Y aunque me he esforzado con los enfermos noche y día, mi comunión con mi Padre Celestial ha endulzado muchas horas de trabajo y obras. Levantémonos con valor, confiando en el Señor, que es el único que puede eliminar el poder de la oscuridad para que huya ante nosotros. Tengamos buen ánimo en la oposición. No desmayemos en el camino. Sé que la senda es muy estrecha y angosta para los peregrinos desfallecidos como nosotros, y que solo esporádicamente encontraremos a viajeros que nos acompañen. Pero el Señor nos guiará sanos y salvos hasta el final.
Love one another.
Que os améis unos a otros como yo os he amado. Esas palabras entonadas por este extraordinario coro fueron dichas por Jesús horas antes de su gran sacrificio expiatorio. Un sacrificio que el elder Jeffrey R. Holland describió como la expresión más majestuosa de amor puro que jamás se haya manifestado en la historia del mundo. Jesús no solo nos enseñó a amar, sino que vivía lo que enseñaba. Durante su ministerio, Jesús anduvo haciendo bienes y suplicó a todos que siguieran su ejemplo. Él enseñó, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. El presidente Thomas S. Monson, quien ha entendido y vivido la admonición de amar, dijo, creo que el Salvador nos está diciendo que a menos que nos perdamos en dar servicio a los demás, nuestra vida no tiene mayor propósito. Aquellos que viven únicamente para sí mismos, al final se marchitan y pierden la vida, mientras que aquellos que se pierden a sí mismos en prestar servicio a los demás, progresan y florecen y, en efecto, salvan su vida. El verdadero servicio cristiano es abnegado y se centra en los demás. Una mujer que cuidó de su esposo discapacitado explicó, no piensen en su tarea como una carga. Considérenla como una oportunidad para aprender qué es realmente el amor. En un devocional de BYU, la hermana Sondra D. Houston preguntó, ¿qué pasaría si pudiésemos realmente ver lo que hay dentro del corazón de los demás? ¿Nos entenderíamos mejor al sentir lo que los demás sienten, ver lo que otros ven y oír lo que otros oyen? ¿Sacaríamos el tiempo y lo dedicaríamos para prestar servicio a otros? ¿Los trataríamos diferente? ¿Los trataríamos con más paciencia, más bondad y más tolerancia? La hermana Houston compartió una experiencia de cuando prestó servicio en un campamento de las mujeres jóvenes. Ella dijo, una de las oradoras del devocional nos enseñó acerca de cómo llegar a ser. Una de sus declaraciones fue, sean de las personas que se acercan a otros para conocerlos y brindarles servicio. Desháganse de los espejos y miren por la ventana. Para demostrar esto, llamó a una de las jovencitas y le pidió que se pusiera frente a ella. Tras lo cual, sacó un espejo y lo colocó entre ella y la jovencita, de modo que la oradora estaba mirando al espejo mientras trataba de hablar con la joven. Como era de esperar, esta ni siquiera parecía ser una conversación eficaz y sincera. Esa fue una poderosa lección práctica que ejemplificó cuán difícil es comunicarse y servir a otros si estamos demasiado preocupados por nosotros mismos y solo nos vemos a nosotros mismos y a nuestras necesidades. Luego ella dejó el espejo, sacó el marco de una ventana y lo colocó entre su cara y la de la jovencita. Pudimos darnos cuenta que la joven había pasado a ser su foco de atención y que el verdadero servicio requiere que nos centremos en las necesidades y los sentimientos de los demás. A menudo estamos tan preocupados por nosotros y nuestra vida ocupada mirando al espejo mientras tratamos de encontrar oportunidades de servir que no vemos con claridad a través de las ventanas del servicio. El presidente Monson muchas veces nos recordó que estamos rodeados de personas que necesitan nuestra atención, nuestro estímulo, apoyo, consuelo y bondad, ya sean familiares, amigos, conocidos o extraños. Él dijo, nosotros somos las manos del Señor aquí sobre la tierra con el mandato de prestar servicio y edificar a sus hijos. Él depende de cada uno de nosotros. El año pasado, en enero, las revistas Friend y Liaona invitaron a los niños de todo el mundo a seguir el consejo del presidente Monson de ser las manos del Señor. Se invitó a los niños a realizar actos de servicio, grandes y pequeños, y luego también se los instó a delinear su mano sobre un papel, recortarla, escribir en ella el servicio que prestaron y enviarla a las revistas. Muchas de ustedes que están escuchando hoy quizás sean parte de los miles de niños que brindaron servicio con amor y mandaron el recorte de la mano. Si los niños aprenden a amar y servir a otros cuando son pequeños, establecen un hábito de servicio para el resto de su vida. A menudo los niños nos enseñan que el mostrar amor y servicio no tiene que ser algo grande ni ostentoso para ser significativo y marcar una diferencia. Una maestra de la primaria compartió el siguiente ejemplo. Hoy, dijo ella, la clase de 5 y 6 años hizo collares de amor. Cada niño hizo dibujos en tiras de papel, unos de sí mismos, otro de Jesús y de algunos integrantes de la familia y seres queridos. Pegamos las tiras para crear círculos que se entrelazaran, formaran una cadena y se convirtieran en collares de amor. Mientras dibujaban, los niños hablaron sobre su familia. Heather dijo, «Creo que mi hermana no me quiere. Siempre estamos peleando. Aún yo me detesto. Mi vida no es agradable». Y puso la cabeza entre sus manos. Me puse a pensar en las circunstancias de su familia y sentí que quizás su vida fuera difícil. Pero después que Heather hubo dicho eso, Ana, desde el otro extremo de la mesa, respondió, «Heather, te voy a poner en mi collar entre Jesús y yo, porque Él te ama y yo también». Cuando Ana dijo eso, Heather fue por debajo de la mesa hasta llegar a Ana y la abrazó bien fuerte. Al final de la clase, cuando su abuela fue a recogerla, Heather dijo, «Adivina qué, abuela, Jesús me ama». Al mostrar amor y prestar servicio, por más pequeño que parezca, se produce un cambio en el corazón y este se ablanda cuando sienten el amor del Señor. Sin embargo, en ocasiones, debido a la cantidad de personas que nos rodean y necesitan ayuda y alivio de sus cargas, puede ser difícil cubrir todas las necesidades urgentes. Hermanas, algunas de ustedes quizás sientan que ya hacen todo lo que está dentro de sus posibilidades para cubrir las necesidades de su familia. Recuerden que en esas tareas rutinarias y a menudo mundanales, están al servicio de vuestro Dios. Otras quizás sientan un vacío que podría llenarse al buscar en su vecindario o comunidad oportunidades para ayudar a aligerar las cargas de los demás. Todos podemos incorporar un poco de servicio en nuestra vida diaria. Vivimos en un mundo contencioso. Brindamos servicio al no criticar, al negarnos a chismear, al dejar de juzgar, al sonreír, al decir gracias y al ser pacientes y amables. Otros tipos de servicio requieren tiempo, planificación deliberada y energía extra, aunque cada esfuerzo vale la pena. Quizás podríamos empezar haciéndonos estas preguntas. ¿A quién conozco que podría ayudar hoy? ¿De cuánto tiempo y recursos dispongo? ¿De qué manera puedo usar mis talentos y habilidades para bendecir a otros? ¿Qué podríamos hacer como familia? El presidente Dieter F. Uchtdorf enseñó, deben hacer lo que los discípulos de Cristo han hecho en toda dispensación, sentarse en consejo, usar todos los recursos disponibles, buscar la inspiración del Espíritu Santo, pedir la confirmación del Señor y ponerse a trabajar. Les doy una promesa, dijo, si siguen este modelo, recibirán guía específica en cuanto a quién, qué, cuándo y dónde proveer conforme a la manera del Señor. Siempre que pienso en cómo será cuando venga el Salvador de nuevo, pienso en su visita a los nefitas cuando dijo, ¿tenéis enfermos entre vosotros? Traedlos aquí. ¿Tenéis cojos o ciegos o lisiados o mutilados o leprosos o atrofiados o sordos o quienes estén afligidos de manera alguna? Traedlos aquí y yo los sanaré, porque tengo compasión de vosotros. Mis entrañas rebosan de misericordia. El Salvador los sanaba a todos. Por el momento, Él nos pide que seamos sus manos. Me he dado cuenta de que es el amor hacia Dios y hacia nuestros semejantes lo que le da sentido a la vida. Ruego que sigamos el ejemplo del Salvador y su admonición de tender la mano a los demás con amor. Testifico de la realidad de la promesa del presidente Henry B. Eyring de que si usamos nuestros dones para prestar servicio a otra persona, sentiremos el amor del Señor por esa persona. Además, sentiremos su amor por nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.
A la señal de la directora, las invitamos a que se unan al coro cantando Dulce tu obra, Señor. Después del himno, tendremos el placer de escuchar a la hermana Neil F. Marriott, segunda consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Luego de sus palabras, veremos el segundo video. Después, la hermana Linda K. Burton, presidenta general de la Sociedad de Socorro, nos dirigirá la palabra.
Verdaderamente, hermanas, amo este trabajo y quisiera compartir algunos pensamientos con ustedes acerca de eso. Tiempo después de la resurrección y ascensión de Jesús, el apóstol Pedro enseñó: sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Los que lo escucharon se compungieron de corazón y le preguntaron a Pedro y a los demás: varones hermanos, ¿qué haremos? Y enseguida obedecieron las enseñanzas de Pedro con alegría. Mañana es domingo de Pascua, y espero que también nos compunjamos de corazón para que reconozcamos al Salvador, nos arrepintamos y obedezcamos con alegría. En esta conferencia general escucharemos a líderes de la Iglesia darnos guía inspirada, sabiendo que sus palabras nos conmoverán el corazón. Les pregunto esta noche, mujeres y hermanas, ¿qué haremos nosotras? En calidad de presidenta general de la Sociedad de Socorro, Eliza R. Snow declaró hace casi 150 años, el Señor nos ha dado grandes responsabilidades. Testifico que lo que ella declaró sigue siendo verdad hoy en día. La Iglesia y el reino del Señor requieren mujeres guiadas por el Espíritu que usen sus dones para cuidar la verdad del Evangelio, hablar en favor de ella y defenderla. La inspiración e intuición son necesarias para la edificación del reino de Dios, lo que quiere decir hacer nuestra parte para llevar la salvación a los hijos de Dios. Edificamos el reino cuando cuidamos de los demás. Sin embargo, a la primera hija de Dios que debemos edificar en el Evangelio restaurado es a nosotras mismas. Emma Smith dijo, deseo tener el Espíritu de Dios para conocerme y comprenderme a mí misma, para superar cualquier obstáculo de costumbre o de carácter que no me conduzca a alcanzar mi exaltación. Debemos desarrollar una fe firme en el Evangelio de Cristo y avanzar, investidas con el poder de los convenios del templo, hacia nuestra exaltación. ¿Qué pasa si algunas de nuestras costumbres no tienen lugar en el Evangelio restaurado de Cristo? Abandonarlas quizás requiera el apoyo emocional y el cuidado de otra persona, así como sucedió conmigo. Cuando nací, mis padres plantaron un árbol de magnolias para que hubiera magnolias en el día de mi boda, la cual se celebraría en la iglesia protestante de mis antepasados. Sin embargo, en el día de mi boda, mis padres no estaban conmigo y no había magnolias, ya que al cumplir un año como conversa, había viajado a Salt Lake City, Utah, para recibir la investidura del templo y ser sellada a David, mi prometido. Cuando salí de Luisiana y estaba cerca de Utah, se apoderó de mí un sentimiento de que no tenía hogar. Mientras llegaba el día de la boda, me quedaría con la abuelastra de David, a la que llamaban tía Carol. Allí me encontraba, en Utah, quedándome en casa de una persona desconocida, antes de ser sellada por la eternidad a una familia que casi no conocía. Por suerte amaba y confiaba en mi futuro esposo y en el Señor. Al encontrarme a la puerta de la casa de tía Carol, quería desaparecer. La puerta se abrió y yo me quedé parada como un conejito asustado. La tía Carol, sin decir palabra, extendió los brazos y me abrazó. Ella, que no tenía hijos propios, supo en su corazón que tanto amaba, que necesitaba un lugar al que pertenecer. Fue un momento tan dulce y consolador. Mi temor desapareció y tuve la sensación de estar en un lugar espiritualmente seguro. Amar es hacer sitio en su vida a alguien más, así como lo hizo la tía Carol conmigo. Las madres literalmente hacen sitio en su cuerpo a fin de nutrir a un bebé antes de nacer y ojalá un lugar en su corazón al criarlos. Pero nutrir no se limita a criar hijos. A Eva se la llamó madre antes de que tuviera hijos. Y creo que ser madre significa dar vida. Piensen en las muchas maneras en las que dan vida. Podría significar dar vida emocional al desesperanzado o vida espiritual al que duda. Con la ayuda del Espíritu, podemos crear un lugar de sanación emocional para el discriminado, el rechazado y también el desconocido. De esas maneras tiernas pero poderosas, edificamos el reino de Dios. Hermanas, todas nosotras vinimos a la tierra con estos dones maternales de dar vida y de amar. Seguir su plan y convertirse en alguien que edifica el reino requiere sacrificio desinteresado. Orson F. Whitney escribió: todo lo que sufrimos y todo lo que sobrellevamos, particularmente si lo sobrellevamos con paciencia, nos purifica el corazón y nos hace más sensibles y caritativos. Es por medio del esfuerzo y la tribulación que recibimos la educación que nos hará más parecidos a nuestro Padre y Madre celestiales. Estas pruebas nos llevan a Cristo, quien nos puede sanar y hacernos útiles en la obra de salvación. Edificamos el reino cuando hablamos y testificamos de la verdad. Seguimos el modelo del Señor, quien nos enseña con poder y la autoridad de Dios. Hermanas, nosotras podemos hacerlo también. Generalmente a las mujeres les gusta conversar y reunirse. Al trabajar según la autoridad del sacerdocio delegada a nosotras, conversar y reunirnos se convierte en un medio de enseñar el Evangelio. La hermana Julie B. Beck, expresidenta general de la Sociedad de Socorro, enseñó: la capacidad de reunir los requisitos para recibir revelación personal y actuar de acuerdo con ella es la aptitud más importante que se pueda lograr en la vida. Se requiere un esfuerzo consciente. La revelación del Espíritu Santo nos impulsará a aprender, a hablar y a actuar conforme a la verdad del Salvador. Mientras más sigamos a Cristo, más sentiremos su amor y guía. Y mientras más sintamos su amor y su guía, más desearemos enseñar la verdad como Él lo hizo, aun cuando enfrentemos oposición. Hace años, oré para tener las palabras para defender la maternidad al recibir una llamada anónima. La persona que llamó preguntó: ¿es usted Neil Marriott, madre de una familia grande? Respondí felizmente sí, esperando que me dijera algo como: bueno, qué bueno. Pero no, no fue así. Nunca olvidaré su respuesta mientras crujía su voz por el teléfono: me siento muy ofendida de que usted traiga hijos a este planeta superpoblado. ¡Oh! Tartamudeé. Creo entender lo que siente y lo que piensa. Enojada dijo: no, no entiende. A lo que, emitiendo un gemido, contesté: bueno, quizás no. Comenzó a hablar sobre mi mala decisión de ser madre. Mientras ella continuaba, oré para pedir ayuda, y un pensamiento llegó a mi mente: ¿qué le diría el Señor? Y luego sentí que estaba parada en tierra firme y cobré valor al pensar en Cristo. Yo le respondí: me alegra ser la madre de una familia grande y le prometo que haré lo que esté en mi alcance para educar a mis hijos de tal manera que hagan de este mundo un mejor lugar. Ella respondió: pues espero que así sea, y colgó. No fue una gran cosa. Después de todo, yo estaba a salvo en mi propia cocina. Pero en mi limitada dimensión, pude hablar en defensa de la familia, de las madres y las edificadoras, ya que comprendía y creía en dos cosas. Entendía la doctrina de Dios sobre la familia. Y dos, oré para pedir palabras que transmitieran esa verdad. Ser diferentes del mundo traerá algo de crítica, pero debemos estar sujetas a los principios eternos y testificar de ellos, sin importar cuál sea la respuesta del mundo. Cuando nos preguntemos, ¿qué haremos? Meditemos en esta pregunta. ¿Qué hace en forma constante el Salvador? Él educa y crea. Él fomenta el progreso y la bondad. Mujeres y hermanas, podemos hacer estas cosas. Niñas de la primaria, ¿hay alguien de su familia que necesite de amor y bondad? Ustedes edifican el reino al amar a otras personas también. El que el Salvador creara la tierra bajo la dirección de su Padre fue un poderoso acto de amor. Nos proveyó un lugar en el que pudiéramos crecer y cultivar la fe en su poder expiatorio. La fe en Cristo y en su expiación es el lugar supremo de sanación y esperanza, de crecimiento y de propósito. Todos necesitan un lugar de pertenencia espiritual y físico. Nosotras, hermanas de todas las edades, podemos crear ese lugar, que es incluso un lugar santo. Nuestra máxima responsabilidad es llegar a ser mujeres que sigan al Salvador, que eduquen con inspiración y vivan la verdad sin temor. Al pedir al Padre Celestial que nos haga edificadoras de su reino, su poder fluirá hacia nosotras y sabremos cómo amar, a fin de ser como nuestros padres celestiales. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros.
En todas nuestras comunidades hay personas que nos necesitan y nosotros las necesitamos a ellas. Un amigo me dijo, hay varias familias refugiadas y quiero ayudarlas. Entonces, fue cuando supe que eso realmente era lo que debía hacer.
Recuerdo que no comíamos nada durante días y dormíamos con el estómago vacío y terminamos viviendo en un campamento en Guinea por unos 5 años.
Cuando conocí a Fatu, ella era muy callada y tímida. No estaba segura de que pudiéramos agradarnos y tener una relación significativa. Esa es una de tus carreras, creo.
Sí.
En secundaria corría a campo traviesa. Era algo que me apasionaba. Fatu se interesó por las carreras y resultó por ser excepcionalmente buena. Yo sabía lo importante que era para ella porque lo fue para mí a esa edad.
Si no fuera por Tony, no sé dónde estaría. No solo me apoyó para correr, sino en todo lo que hago. Siempre que la necesité, ella estuvo ahí, no solo para mí, sino para mi familia también.
Soy mormona y Fatu es musulmana. Creo que nos apoyamos mutuamente en la forma de relacionarnos con Dios.
Tú no lo sabes, pero has tenido una gran influencia en mi vida. Te veo no solo como una amiga, sino como alguien con quien puedo contar. No importa dónde esté o lo que me esté sucediendo.
Claro, Fatu, te quiero.
Yo también te quiero.
Me acaba de decir lo importante que es mi apoyo para ella. Me emociono porque uno no se da cuenta de lo mucho que influye en otra persona.
Quiero marcar la diferencia en la vida de alguien, como ella lo hizo conmigo. Quiero hacer eso por otra persona.
Tenemos el Espíritu de Dios que nos da, el de amor que une a las personas.
Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo el rey dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
El día que se organizó la Sociedad de Socorro, Emma Smith dijo, vamos a hacer algo extraordinario. Esperamos oportunidades extraordinarias y llamados apremiantes, los cuales solían presentarse con frecuencia, tal como hoy. Uno ocurrió en la Conferencia General de octubre de 1856, cuando el presidente Brigham Young anunció a la congregación que los pioneros con carromatos todavía estaban en camino a esas alturas de la estación. Él dijo, su fe, su religión y las declaraciones religiosas que hagan no salvarán ni una sola de sus almas en el reino celestial de nuestro Dios, a menos que pongan en práctica estos principios que les enseño ahora. Vayan y traigan a esa gente que se encuentra en las planicies y ocúpense estrictamente de aquellas cosas que llamamos temporales. Si no, la fe de ustedes habrá sido en vano. Recordamos y admiramos agradecidos a los que se dirigieron a rescatar a esos santos necesitados. ¿Pero qué hicieron las hermanas? La hermana Lucy Meserve Smith escribió en su autobiografía que tras la exhortación del presidente Young, los que estaban presentes actuaron las mujeres, se despojaron de sus combinaciones, que eran la moda de ese día, y también les daba abrigo, sus calcetas y todo lo que podían prescindir a sí mismo en el tabernáculo, y los pusieron en los carromatos para enviarlos a los santos en las montañas. Semanas después, el presidente Brigham Young reunió a los santos en el Antiguo Testamento tabernáculo cuando los equipos de rescate y las compañías de carromatos se acercaban a Salt Lake City. Suplicó a los santos, en especial a las hermanas, que cuidaran a los enfermos, les dieran de comer y los recibieran diciendo, a algunos los encontrarán con los pies congelados hasta el tobillo, a varios congelados hasta las rodillas y a otros con las manos congeladas. Queremos que los reciban como si fueran sus propios hijos y que sientan hacia ellos la clase de sentimientos que tienen por sus propios hijos. Lucy Meserve Smith también anotó, hicimos todo lo posible con la ayuda de los buenos hermanos y hermanas. Para consolar a los necesitados, las manos y los pies se les habían congelado terriblemente. No cesamos nuestros esfuerzos hasta que todos estaban cómodos. Jamás había sentido mayor satisfacción y placer, por decirlo así, en ninguna labor que haya realizado en mi vida. Tal era el sentimiento de unanimidad que prevalecía. ¿Qué más pueden hacer ahora las manos generosas? Hermanas, este relato se compara a nuestros días y a los que sufren en el mundo. Otra oportunidad extraordinaria nos conmueve el corazón. Hay más de 60 millones de refugiados, incluso las personas desplazadas por todo el mundo. La mitad son niños. Esas personas han pasado dificultades y están empezando una vida nueva en otro país y cultura. Si bien a veces hay organizaciones que los ayudan con un lugar donde vivir y artículos básicos, lo que necesitan es un amigo y aliado que los ayude a adaptarse a su nuevo hogar, que los ayude a aprender el idioma, a entender los sistemas y a sentirse conectados. El verano pasado conocí a la hermana Yvette Bugingo, quien a los 11 años huyó de un lugar a otro después de que mataron a su padre y tres de sus hermanos desaparecieron en una asolada zona por la guerra. Yvette y demás familiares se fueron a vivir durante 6 años y medio como refugiados en un país vecino, hasta que encontraron un hogar permanente, en donde una pareja los ayudó con el transporte, las escuelas y otras cosas. Y como ella dice, fueron básicamente la respuesta a nuestras oraciones. Su madre y hermanita están con nosotros esta noche cantando en el coro. Desde que conocí a esas mujeres, me he preguntado, ¿y qué tal si su historia fuera mi historia? Como hermanas, somos más de la mitad del almacén del Señor para ayudar a los hijos de nuestro Padre Celestial. Ese almacén no es solo de bienes, sino también de tiempo, talentos, habilidades y nuestra naturaleza divina. La hermana Rosemary Wixon enseñó, la naturaleza divina en nuestro interior enciende nuestro deseo de tender una mano de ayuda a los demás y nos impulsa a actuar. Al reconocer nuestra naturaleza divina, que nos impulsa a actuar, el presidente Russell M. Nelson exhortó, necesitamos mujeres que sepan cómo hacer que las cosas importantes sucedan mediante su fe y que sean defensoras valientes de la moralidad y la familia en un mundo enfermo por el pecado. Mujeres que sepan cómo invocar los poderes del cielo para proteger y fortalecer a los hijos y la familia. Casadas o solteras, ustedes, hermanas, poseen capacidades singulares y una intuición especial que han recibido como dones de Dios. Nosotros, los hermanos, no podemos reproducir la influencia sin igual que tienen ustedes. En una carta de la primera presidencia que envió a la iglesia el 27 de octubre de 2015, se expresó gran preocupación y compasión por los millones de personas que han huido en busca de alivio de los conflictos civiles y dificultades. La primera presidencia invitó a todos en la iglesia a participar en servicio cristiano en proyectos locales para refugiados y contribuir al fondo humanitario de la iglesia cuando sea posible. Las presidencias generales de la Sociedad de Socorro, de las Mujeres Jóvenes y de la Primaria han considerado cómo responder a esta invitación. Sabemos que ustedes, hermanas y de todas las edades, vienen de diferentes ámbitos y circunstancias en la vida. Cada miembro de esta hermandad mundial ha hecho convenio al bautizarse de consolar a los que necesitan de consuelo. Pero debemos recordar que nadie debe correr más a prisa de lo que las fuerzas le permitan. Al tener estas verdades en cuenta, organizamos un esfuerzo de ayuda llamado Fui Forastero. Es nuestra esperanza que determinen lo que puedan hacer de acuerdo a su tiempo y circunstancias para servir a los refugiados en sus barrios y comunidades. Es una oportunidad para servir individualmente, en familias y por organizaciones para ofrecer amistad, tutoría y otro servicio cristiano. Y es una de muchas maneras en que pueden servir. En todos nuestros esfuerzos, apliquemos el consejo del rey Benjamín a su pueblo después de invitarlos a cuidar a los necesitados. Mirad que se haga todas estas cosas con prudencia y orden. Hermanas, sabemos que ayudar a los demás con amor es importante para el Señor. Piensen en estos consejos de las Escrituras. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que peregrine entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por esta algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y el Salvador mismo dijo: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. El Salvador reconoció a la viuda cuya contribución fue solo de 2 blancas, ya que hizo lo que pudo. También contó la parábola del buen samaritano, la que concluyó diciendo: ve y haz tú lo mismo. A veces ayudar es un inconveniente, pero al trabajar juntos en amor, esperamos la ayuda del cielo. En el funeral de una hija especial de Dios, alguien mencionó que ella, como presidenta de la Sociedad de Socorro de la Estaca, trabajó con los miembros para hacer acolchados para las personas de Kosovo que sufrían durante los años 90. Al igual que el buen samaritano, ella se esforzó por hacer más mientras ella y su hija llevaron los acolchados desde Londres hasta Kosovo. Al volver a casa, recibió una clara impresión que le llegó hasta el corazón. Fue la siguiente: lo que has hecho es algo muy bueno. Ahora, ve a casa, cruza la calle y presta servicio a tu vecino. En el funeral se mencionaron otros relatos inspiradores sobre cómo esa mujer fiel reconoció y respondió a los llamados y oportunidades apremiantes de los que influía. Por ejemplo, abrió su casa y su corazón a cualquier hora del día o de la noche para ayudar a jóvenes con dificultades. Mis queridas hermanas, podemos estar seguras de la ayuda del Padre Celestial al arrodillarnos y pedir la guía divina para bendecir a sus hijos. El Padre Celestial, nuestro Salvador Jesucristo y el Espíritu Santo están listos para ayudar. El presidente Henry B. Eyring expresó este testimonio a las mujeres de la iglesia. El Padre Celestial oye y contesta sus oraciones de fe en busca de guía y de ayuda para perseverar en el servicio que brindan por Él. Se envía el Espíritu Santo a ustedes y a quienes ustedes cuidan. Recibirán fuerza y a la vez serán inspiradas para conocer los límites y el alcance de su capacidad para servir. El Espíritu las consolará cuando quizás se pregunten: ¿he hecho suficiente? Al considerar los llamados apremiantes de los que necesitan nuestra ayuda, preguntémonos: ¿y qué tal si su historia fuera mi historia? Ruego que busquemos la inspiración, que actuemos según esas impresiones y que juntas ayudemos a los necesitados conforme podamos y seamos inspiradas. Quizás entonces se diga de nosotros lo que el Salvador dijo de una hermana amorosa que le ministró: buena obra me ha hecho. Ella ha hecho lo que podía. A eso lo llamo extraordinario. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hermanas, les expresamos nuestro sincero agradecimiento a cada una de ustedes por compartir esta velada con nosotras. Agradecemos al coro y a todas las demás personas por su participación y reconocemos con gratitud a quienes han ayudado en la preparación para esta reunión de cualquier manera. El coro ahora cantará Venid a mí con Elizabeth Marsh al violonchelo. Nuestro último orador para esta sesión será el presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia. Después del mensaje del presidente Eyring, el coro cantará las dos primeras estrofas de Más santidad dame. La congregación se unirá a ellos en la tercera estrofa, según se les indique. La última oración la ofrecerá Sokhani Parko, una hermana de la Sociedad de Socorro de la rama camboyana Jordan River de la estaca Salt Lake Granger Norte.
Agradezco de estar con ustedes esta tarde de adoración, reflexión y dedicación. Oramos juntos y nuestro Padre Celestial tan amado nos ha escuchado. Hemos recordado al Salvador, el Señor Jesucristo, mientras fuimos conmovidos por himnos de alabanzas a Él. Hemos sido inspirados a hacer más para ayudar a nuestro Maestro en su obra de elevar y consolar a los hijos de nuestro Padre Celestial. Nuestro deseo de servir a los demás se incrementa debido a nuestra gratitud por lo que el Salvador ha hecho por nosotros. Es por eso que se nos llena de gozo el corazón al escuchar la letra del himno «Tú me has dado muchas bendiciones, Dios». En el gran sermón que se encuentra en el Libro de Mormón, el rey Benjamín prometió ese sentimiento de gratitud. Cuando nuestra fe en Jesucristo nos conduce a ser merecedores del gozo de su perdón, deseamos servir a los demás por él. El rey Benjamín enseñó que el perdón no se obtiene en un solo instante. Lo dijo de este modo: «Y ahora bien, por causa de estas cosas que os he hablado, es decir, a fin de retener la remisión de vuestros pecados de día en día, para que andéis sin culpa ante Dios, quisiera que de vuestros bienes dieses al pobre, cada cual según lo que tuviere, tal como alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y ministrar para su alivio, tanto temporal como espiritual, según sus necesidades». Amulek, el compañero de Alma, también enseñó que debemos continuar en el servicio que brindamos por él a fin de retener el perdón. Y lo dijo de esta forma: «Y aquí, amados hermanos míos, os digo que no penséis que todo esto es todo, porque si después de haber hecho todas estas cosas, volvéis la espalda al indigente y al desnudo, y no visitáis al enfermo y afligido, y si no dais de vuestros bienes, si los tenéis, a los necesitados, os digo que si no hacéis ninguna de estas cosas, he aquí, vuestra oración es en vano, y no os vale nada, y sois como los hipócritas que niegan la fe». Esta noche he pensado en las mujeres de mi vida. En mi familia hay 31, entre mujeres y niñas, comenzando con mi esposa y terminando con nuestras 3 nuevas bisnietas. Algunas están aquí. 5 son menores de 12 años y esta podría ser su primera reunión en el centro de conferencia con sus hermanas de la Iglesia del Salvador. Cada una se llevará sus propios recuerdos y hará sus propios compromisos a raíz de esta experiencia. Hay 3 recuerdos y 3 compromisos que ruego permanezcan con ellas a lo largo de toda su vida y más allá. Los recuerdos son de sentimientos y los compromisos son de cosas por hacer. El sentimiento más importante es el amor. Ustedes han sentido el amor de las grandes líderes que han discursado por el Espíritu, han sentido que las aman sin conocerlas, porque ellas han sentido el amor que el Padre Celestial y el Salvador tienen por ustedes. Por eso tienen tanto deseo de servirlas y de que reciban las bendiciones que Dios desea para ustedes. Esta noche ustedes han sentido amor por los demás, por amigos, compañeros de estudios, vecinos y hasta personas que acaban de conocer, a veces hasta desconocidos. Ese amor es un don de Dios que las Escrituras llaman caridad y el amor puro de Cristo. Han sentido ese amor esta noche y pueden sentirlo a menudo si lo buscan. El segundo sentimiento es la influencia del Espíritu Santo. Las hermanas les han prometido que el Espíritu Santo las guiaría para encontrar el servicio que el Señor desearía que presten a los demás por Él. Han sentido por el Espíritu que sus promesas venían del Señor y que son ciertas. El Señor dijo, y ahora, de cierto te digo, pon tu confianza en ese Espíritu que induce a hacer lo bueno, sí, a obrar justamente, a andar humildemente, a juzgar con rectitud. Y este es mi Espíritu. Quizás hayan recibido esa bendición esta noche. Por ejemplo, es posible que pensaran en el nombre o el rostro de una persona en necesidad. Pudo haber sido una idea fugaz, pero gracias a lo que escucharon esta noche, orarán al respecto confiando en que Dios las guiará para hacer el bien que Él desea para esa persona. A medida que esas oraciones sean un patrón en su vida, ustedes y otras personas cambiarán para bien. El tercer sentimiento que han experimentado es el deseo de acercarse más al Salvador. Aún la niña más pequeña aquí presente habrá sentido la realidad de la invitación de la canción «Venid a mí», mandó Jesús. Andemos en divina luz. Con esos sentimientos, primero deben comprometerse a ir y servir, a sabiendas de que no lo harán solas. Cuando vayan a consolar y a prestar servicio a una persona en nombre del Salvador, Él preparará el camino delante de ustedes. Como les podrán decir las ex misioneras aquí presentes, eso no significa que detrás de cada puerta haya una persona lista para recibirlas o que cada persona a quien traten de servir les dará las gracias. Sin embargo, el Señor irá delante de su faz para preparar el camino. El presidente Monson ha dicho reiteradamente que él sabe de la realidad de la promesa del Señor cuando dijo, «Y quienes os reciban, allí estaré yo también, porque iré delante de vuestra faz. Estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón, y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros». Una de las maneras en que Él va delante de su faz es cuando prepara el corazón de la persona a quien Él les ha pedido que sirvan. Y también prepara el corazón de ustedes. También notarán que el Señor pone ayudantes a su lado, a su diestra y siniestra, y a su alrededor. No van solas a servir a los demás en nombre de Él. Él hizo eso conmigo esta noche. El Señor preparó a muchos testigos, tanto en palabra como en música, para combinar y multiplicar el poder de lo que Él deseaba que yo dijera. Solo tenía que asegurarme de que mi parte encajara en su composición. Espero y ruego que sientan esa gratitud y ese gozo a medida que el Señor las reúna con otras personas para servir en su nombre. Si tienen esa experiencia a menudo, y así será, podrán sonreír al reconocer como me sucede a mí cada vez que cantamos «Dulce tu obra es, Señor». Además, sonreirán al recordar este versículo, y respondiendo el Rey les dirá, «De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Segundo, recordar al Señor al prestar servicio en su nombre. El Señor no solo va delante de vuestra faz y envía ángeles para ayudarnos, sino que también siente el consuelo que damos a los demás como si se lo diéramos a Él. Cada hija de Dios que escuche y crea los mensajes de esta reunión se preguntará, ¿qué desea el Señor que yo haga para ayudarlo a socorrer a los necesitados? Cada hermana está en una situación única. Tal es el caso de mi pequeño grupo de hijas, nueras, nietas y bisnietas. A ellas y a todas las hijas del Padre Celestial les repito el sabio consejo de la hermana Linda K. Burton. Ella les pidió que oraran con fe para saber lo que el Señor deseaba que hicieran según sus circunstancias, y luego les hizo la promesa: del dulce consuelo que el Señor mismo dio a la mujer que fue criticada por haber ungido su cabeza con aceite costoso, cuando éste pudo haberse vendido para ayudar a los pobres. Pero Jesús dijo: «Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis, les podréis hacer el bien. Mas a mí no siempre me tendréis». Ella ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ese breve pasaje es un dulce y sabio consejo, perfecto para las hermanas fieles del reino del Señor en una época tumultuosa. Ustedes orarán para saber a quién el Padre desea que sirvan por amor a Él y a nuestro Salvador. No esperarán ni querrán recibir reconocimiento público como aquella mujer del pasaje en el Evangelio de Marcos, cuya obra santa para honrar al Salvador del mundo es recordada, mas no por su nombre. Espero que las hermanas de mi familia hagan lo mejor que puedan por amor a Dios para servir a los necesitados. Y lo tercero que espero que hagan es que actúen personalmente con modestia en sus buenas obras. Ahora rogaré que ellas acepten el consejo del Señor cuando dijo, y espero que sea algo encomiable y significativo: «Mirad que no deis vuestras limosnas delante de los hombres para ser vistas por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos». Y agregó: «Mas cuando tú des, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará en público». Mi ruego para las hermanas del reino, donde quiera que estén y cualesquiera que sean sus circunstancias, es que su fe en el Salvador y gratitud por su expiación las guíe a hacer todo lo que puedan por aquellos a los que Dios les pida que sirvan. Si lo hacen, les prometo que avanzarán en la senda para llegar a ser mujeres santas, a las que el Salvador y nuestro Padre Celestial recibirán cálidamente y recompensarán en público. Testifico que esta es la iglesia de Jesucristo resucitado. Él venció la tumba. Él pagó el precio por nuestros pecados. Y sé que por Él resucitaremos y podremos tener vida eterna. El presidente Thomas S. Monson es su profeta viviente. El Padre Celestial escucha y contesta nuestras oraciones. Testifico que nos acercamos más al Salvador a medida que, por amor puro, servimos a los demás en su nombre. Soy su testigo y lo testifico solemnemente en el nombre de Jesucristo. Amén.
Dear Heavenly Father,
querido Padre Celestial, te pedimos esta noche. Estamos tan agradecidas por la conferencia de la mujer. También agradecemos por las personas que nos has enviado, que hemos escuchado. Estamos agradecidas por tu iglesia y el evangelio que tenemos en nuestra vida. Padre, te pedimos, por favor, bendice al presidente Thomas S. Monson, el verdadero profeta, y a sus consejeros, y a las autoridades generales, y a otras autoridades, para que tengan buena salud, para que puedan servirte. Padre, estamos muy agradecidas por las bendiciones de nuestra vida, y buscamos tu palabra para poder escucharla la semana que viene. Padre, al partir de este edificio esta noche, te pedimos que por favor nos cuides, nos protejas y nos ayudes en nuestro regreso a nuestro hogar a estar a salvo. Y te decimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.